Llega la hora del misterio como cada miércoles y llega, como siempre, también de la mano de nuestro amigo Antonio S. Jiménez, al que pasamos a saludar inmediatamente. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago.
Hoy, para seguir con la trilogía, que ya serían tres, muñecos, yo no sé cómo llamarlos, extraños, endemoniados, diabólicos, bueno, ese tipo de género dentro de la parapsicología, pero en esta ocasión sin irnos tan lejos, ni a Florida, ni a ningún sitio, y que nos pilla más cerca, como es un caso del que yo no tenía conocimiento, que es un muñeco diabólico en Conil de la Frontera, aquí al lado.
Sí, más exactamente en el Colorado, pero vaya que sí, que sí.
Y aparte, Colorado con Conil al lado, ¿no? Como decía la chirigota.
De Juan Carlos, que
es Carlos. Sí, señor.
Pues además fue en el verano de 2020 cuando pasó esta historia. O sea, es muy, muy reciente.
O sea, verano de 2020. Estamos hablando de que es una nueva, vamos. Por eso yo no tenía conocimiento sobre esto. A ver, cuéntanos.
Pues, por lo visto, resulta que una familia de Cádiz, compuesta por su madre, padre y sus dos niñas pequeñas, se van de veraneo al Colorado, a una casa típica con su jardín.
Chalercito que tienen allí.
Claro, y se encuentran allí, una vez que empiezan a deshacer las maletas, a guardar la ropa. Se dividen las habitaciones, son dos habitaciones con cama de matrimonio cada una, y una para las niñas y la otra para los padres. Y en la de las niñas, al abrir armario, que allí se encontraba para guardar la ropa, se encontraron dentro con una muñeca de plástico, así de juguete, típica para niños chicos.
Normal, sin ser ni más extraña ni menos extraña, un muñeco.
Claro, porque siempre nos vamos con el caso de Robert, ¿no? Como claro, dijimos que tenía así, su pelo, la Lily, que era de porcelana.
Un muñeco normal, de
plástico típico de rubito, esto que tú te encuentras en cualquier tienda de 20 duros.
De los que hay muchísimos, eso te iba a decir.
Claro, y claro, se quedaron sorprendidos a ver la muñeca ahí encerrada, y las niñas, pues lo típico, ¿no? Empezaron a decir que se la querían quedar para jugar, y entonces la apodaron como la Rubita. Ella pasó a llamarle Rubita.
Vale.
Claro, entendemos por el pelo y eso.
Sí, me supongo que sería rubia.
Y claro, estaba vestida con un trajecito blanco. Y entonces ya la primera noche estuvieron jugando con la muñeca, bien, durmieron las niñas con las muñecas. Pero ya la segunda noche empezaron las niñas a decirle a los padres que no podían dormir bien porque estaban escuchando una especie de como de gruñido, como de un pequeño animal, un animal más o menos mediano.
Sí.
El padre estuvo observando la habitación por fuera y no vio nada.
Claro, no vaya.
Claro, a ver si se había colado un perro en el jardín, algo, claro, de algún vecino, pero no vio nada, ni dentro de la casa había nada extraño. Y entonces dijeron a las niñas que se intentaran dormir, y ellos se fueron para su cuarto. Y entonces, a eso de las 4 de la mañana aproximadamente, las niñas salieron corriendo de su cuarto al cuarto de los padres, gritando que Rubita, la muñeca, se había movido de sitio donde estaba, había subido hasta la cama y le había dicho a las niñas que por favor que quería jugar con ella.
Por favor. Entonces, eso,
estábamos hablando de a las 4 de la mañana, una muñeca haciendo eso.
Claro, que podían ser sueños de las niñas, pero qué raro, ¿no?
Claro, o sea, las niñas estaban muy atemorizadas, pero claro, estamos hablando en este caso de una familia totalmente escéptica, o sea, que no cree en el mundo paranormal.
Que no tiene nada que ver con esto, claro.
En un primer momento, los padres obviamente no creen a las niñas, dicen que lo que están intentando es buscar una excusa, en este caso más o menos bien trabajada, pero una excusa al fin y al cabo para quedarse a dormir en la cama con los padres. Estamos hablando de dos niñas pequeñas.
Sí.
Entonces la madre se lo toma con burla, con sorna, el padre igual, y le dice que venga a la cama, que Rubita ya ha dicho que se va a dormir, que no va a jugar con ustedes. Fue efectivamente cuando volvieron, la muñeca estaba en la cama, pero no quería decir nada, y al fin y al cabo dejaron la muñeca en su sitio y las niñas a dormir. Lo que sí es cierto es que ya pasan los días, y como estamos aquí en la provincia de Cádiz, que el Levante siempre está ahí, ¿no?
Sí, sí.
pues un día de levante no pudieron ir esta familia a la playa y se quedaron en la piscina de la casa. Entonces, mientras la madre estaba sola en la casa viendo cómo sus dos niñas jugaban en la piscina, sintió de repente un pinchazo muy fuerte en la pierna, en la parte baja, y se pensaba que era un insecto o algo.
Sí, claro, te picó un bicho.
Lo típico, y cuando bajó la mirada, lo que se encontró era un poquito de sangre, una herida recién hecha, y Rubita a sus pies.
Oye, qué extraño, ¿no?
Claro, ella en un primer momento, te estamos hablando de una familia, como he dicho, escéptica, ¿no crees?
Sí, sí,
que pensaba lo mismo, que podría haber sido casualidad, que las niñas habían dejado la muñeca y ella no se había dado cuenta.
Y la había pisado, pues, claro.
Claro, la dejó allí otra vez en la cama, o sea, llegó al cuarto de las niñas, la dejó en la cama, y al rato, siguiendo haciendo sus labores en la casa, ya en este caso estaba por dentro de haciendo las habitaciones, se metió en su cuarto y volvió a sentir ese pinchazo otra vez. Y se volvió a topar con la muñeca tirada a sus pies nuevamente. Y aquí sí se asusta. Estamos hablando de que obviamente, por muy efectivo que tú seas,
por favor,
a cualquiera asusta, y más cuando se agrede físicamente, porque estamos hablando de que sentía dolor físico y tenía pequeñas heridas. Se asusta, grita, lanza la muñeca lejos, llega corriendo el marido, las niñas, y cuando se encuentra en la escena, la mujer explica lo que ha pasado, pero claro, estamos hablando de que ya empieza un poco la histeria colectiva, ¿no? Las niñas hace poco dijeron algo de la muñeca, ahora la mujer, entonces el padre, que era el único que se quedaba más o menos escéptico todavía, pues decide que, bueno, que como esto se está yendo un poco de madre, pues bueno, sacan la muñeca fuera, la dejan en el jardín y punto. Ya no le da más importancia a un hecho que...
Que no lo tendría al principio, claro.
Claro, que no lo creían. No, aquí había algo que no le cuadraba bien al padre. Total, que deciden olvidarse del tema, salen a cenar por ahí, vuelven de noche, acuestan a las niñas, cierran la puerta y se acuestan cada uno en su sitio, y sobre la una de la madrugada se escucha un golpe en el salón. Las puertas y eso estaba todo cerrado, se aseguran que se cerraron todo, que no había nada de manera de entrar desde fuera hacia adentro, y cuando llegó el padre a ver qué pasaba en el salón, se encontró con una de las sillas tirada y la muñeca que supuestamente se había dejado fuera sentada en el
sofá. Dentro ya, oye, ya esto es para... Claro. Ya esto es diferente, ¿no?
Claro, aquí ya volvemos a lo mismo. Ya estamos hablando de que hay poco ya de histeria colectiva, de la gente ya está un poco asustada por lo que pueda pasar. No hay explicación lógica porque nadie, o sea, si el padre pregunta, las niñas se despertaron por el ruido del golpetazo, preguntó a la madre si alguien le había metido la muñeca, nadie sabía nada, nadie se había acordado siquiera de la muñeca en sí. Llegaban de comer de la calle y no se habían acordado de la muñeca para nada. Entonces, lo acusan a una casualidad, que quizás se había olvidado de alguien de meterla, o una niña estaba haciendo una broma. En fin, lo que hacen es volver a sacar la muñeca para afuera, dejarla junto a la piscina, en este caso, aún más lejos todavía, y en este caso las niñas y los padres duermen juntos. A eso de las 4 de la mañana se escucha otra vez, pero esta vez ya más golpes, no solamente uno, varios golpes, en el salón. Vuelve otra vez el hombre a salir, y esta vez se encuentra todas las sillas y varios objetos más por el suelo, y nuevamente, otra vez, la muñeca sentada en el sofá.
Es complicado. Hombre, yo directamente igual hubiese tirado la muñeca, pero no sé qué hubiese sido peor, el remedio a la enfermedad, visto lo visto, no lo sé.
Claro, efectivamente, eso es lo que este hombre pensaría, porque según cuenta, lo que decidieron ya fue meter a la muñeca en una bolsa de basura. Tú sabes que los campos tienen los bombos de basura toma por saco. Y se fueron más o menos a unos bombos que dicen que estaban aproximadamente 300 metros de la casa. Tiró la muñeca allí. Y el resto del tiempo que le quedaba en la casa de verano, dicen que sí es verdad que obviamente tenían el temor de que la muñeca apareciera
en cualquier momento sacando la cabeza por la bolsa de basura, por Dios, qué miedo.
Por algún lado o algo, pero no pasó nada más, así que los restos ya que les quedaba ya estaban más tranquilos y eso, pero que nadie reclamó nada, la dueña o los dueños de la casa no sabían nada de esa muñeca, no tenían conocimiento, o sea, que no pertenecía a la familia de la que alquilaba la casa ni nada. O sea, que se desconoce totalmente el origen de la misma y siquiera si le pasaba realmente algo a la muñeca, o estamos hablando de una broma pesada quizás de las niñas incluso.
Claro, pero estamos en presencia de unos padres que son personas mayores y que, como tú comentas, en principio pues no tenían ninguna relación con este tipo de misterios, no, incluso hasta me imagino que no les gustaba nada de esto, pero sin embargo es lo que hablamos muchas veces, sin quererlo aparece el misterio, y me sorprende que haya sido recientemente, el verano pasado. Y me imagino que esto surge de algún sitio. ¿Se sabe algún dato fehaciente de dónde puede estar la casa, de quién puede ser la familia, o simplemente ha empezado a nacer esta historia y ya está?
Claro, el problema está en los filtros tan grandes que hay para cuando nos cuentan o se cuentan historias o se dan datos, ¿no? El hecho de muchas veces ocultar un poco el sitio y todas esas cosas. Es una pena, sinceramente, a ver, para mí, ¿no? Pero supongo que para la familia es un alivio, ¿no? Tirar la muñeca y que todo acabara.
Claro.
Pero es una pena que no haya...
Siempre queda la duda, ¿verdad? De decir, ¿por qué esto no sale de una forma más natural, entre comillas, comprendiendo todo lo que uno tenga que comprender en relación a lo que pueda pensar esa familia, pero no sé, un algo, ¿no?
Claro, y es una pena porque, como te iba a comentar, la verdad, hemos hablado ya de varios muñecos, ¿no? Robert, Lily, en este caso Rubita, y siempre una cosa que se nos pregunta mucho, o al menos a mí se me ha preguntado bastante, es el tema de por qué los muñecos poseídos, ¿no? ¿Por qué ese afán, ¿no? Hay muchísimos objetos y el más conocido o los más sonados son los muñecos o muñecas, ya, independientemente del material que estén hechos. Y es cierto que los objetos en sí, y una cosa que siempre lo he defendido y lo he dicho, se van impregnando de nuestras energías. Entonces, no siempre es que haya una entidad maléfica o algo que posee a ese muñeco, ¿no?
Claro.
Porque una de las teorías, entre comillas, que se puede dar a este caso, es que muchas veces, además se hizo muy popular con Annabelle. Annabelle es, como decirlo, la más representante,
claro,
de esto, ¿no?
Claro.
Una muñeca que no tiene tampoco un origen negativo, simplemente una madre que compró una muñeca a su hija, y por la causa del destino fue poseída e intentaba esa entidad maléfica poseer el alma de una persona. Es cierto que no siempre es así. Hay casos también que he investigado y he visto muchos materiales audiovisuales de objetos que no hace falta que sean muñecos, incluso un títere, cualquier otra cosa más o menos, que haya pasado de generación en generación, esa energía se va quedando ahí y se mueven o se suelen caer, que muchas veces se nos cae muchas veces un objeto muy antiguo y no sabemos por qué, y es por esa energía
acumulativa
que se va
de claro, todo este tiempo. A mí, bueno, no me podía sonar el caso en el sentido de que hace poco tiempo sucedió apenas siquiera un año, pero a mí cuando me hablaste de Conil, inmediatamente se me vino a la cabeza el caso Conil. Aquel 29 de septiembre de 1989, cuando cinco jóvenes vieron una aparición rarísima que les cambiaría su vida, saliendo del mar, lo que eran unos seres alienígenas. Fue un caso muy famoso, incluso es tratado por programas tipo Milenio 3 de vez en cuando. Y esos hombres, o esos seres más que hombres, se fueron transformando ya en la arena en seres humanos, y se perdieron por el pueblo de Conil. Tú conocías, supongo, este caso.
Claro, y además que es muy sigue
sonado,
siendo,
¿verdad?,
muy debatido.
Claro, porque está ahí Y siempre creo que va a estar, porque es algo muy impactante y un testimonio muy fuerte, ¿eh?, de gente a la que le cambió la vida. Imagínate eso.
Claro, es que ese es el problema. Cuando tú cuentas algo, esta gente, ¿lo cuento o no lo cuento? Porque si lo cuento, quizás me pueden llamar loco, me pueden... siempre está el descalificativo, ¿no? Y si lo cuento, quizás no me crean. O si lo cuento, quizás después me repercute de manera negativa. Porque ya se te queda el estigma. Es que has vivido algo paranormal, algo que no es normal. En fin, entonces ese es el problema muchas veces a la hora de estar leyendo.
Claro.
Es interesante, por ejemplo, en este caso de lo de la muñeca, uh-huh, que es que rompe los esquemas. Realmente es una muñeca, claro, que no se conoce el origen, no es una muñeca familiar, no, un legado.
Es una muñeca, tú la has descrito perfectamente, bueno, pues eso, barata, normal, que no tenía nada que la hiciese especial.
Claro, no hay dueño, no hay un porqué, porque, por ejemplo, como estuvimos hablando, el caso Robert, el muñeco tenía un porqué, era la maldición judú que le, claro, hizo una antigua esclava a la madre,
sí, de esta ese familia, niño. Claro.
Claro, el otro, Lily, por ejemplo, volvemos a lo mismo, también era una muñeca que al final, pues mira, no tenía tampoco un origen muy negativo, porque era la niña que no podía hablar para que tuviera una amiga, pero al final acabó con la vida de esa niña que se cayó por la ventana de la azotea. Entonces, en ese caso, no, se rompen los esquemas. No hay un caso que tú digas, mira, pues la muñeca Rubita era un obsequio, un regalo, claro, nada. Claro, es que se la encontraron, claro, en la casa sin una dueña que la reclamara. Eso también es el misterio. Que,
claro, además una familia que lo único que pretendía era pasar unas vacaciones de verano de forma cómoda y que tampoco conocía la historia de ese lugar, simplemente como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, alquila un piso amueblado y simplemente pues va a vivir a él, sea por un tiempo mayor o por un tiempo menor, y te encuentras de repente con algo que supongo que esta familia irá de veraneo a otros sitios, pero me imagino que esa casa no va a regresar, ya no sé si en un tiempo, yo me parece que nunca, porque estas historias tienen que marcar, Antonio.
Claro, y además que el hecho de que sean muñecos, yo pienso que también muchas veces las almas, las entidades, no, las energías, se acumulan mucho en estos objetos, porque como lo vemos como un juguete, una representación nuestra, muchas veces bajamos la guardia ante estas cosas. Pensamos que un simple muñeco no nos puede dañar. Y a ver, casos los hay, ¿no? Otra cosa es que se puedan demostrar
o no. Hombre, a mí este caso es un caso muy interesante. Y supongo, imagino, que con el tiempo, porque ha pasado muy poco, se irán conociendo más datos, se irá conociendo esta familia, o al menos la propiedad de la casa, o al menos dónde se encuentra esta casa, o algún dato que haga que esta historia, que luego te la puedes creer o no, pero tenga una base coherente. Una vez que eso suceda, es un caso de libro para poder estudiar, ¿eh?
Claro, a mí lo que más me escama mucho es el tema de, porque tú sabes que yo crítico soy, yo no...
Hombre, hay que ser crítico, ¿eh? Hay que ser crítico.
Efectivamente, y más en este mundo. Y una de las cosas que más me da a mí que dudar es que esta historia pegó se publicó, se comentó, se empezó a dar a conocer cuando salió a la luz el verano pasado precisamente, coincidió... con la misteriosa desaparición de Anabel del Museo de los Warren, que realmente al final no fue como tal, pero que están las dos muy...
Coincidieron en el tiempo. Bueno, es un caso que tendría que madurar y ver si efectivamente tiene una base sólida, una base que puede ser coherente y pueda ser real, o verdaderamente se queda como una leyenda urbana, que de las cuales también hemos hablado hoy, que me parece, bueno, pues muy interesante, y que resumen otros casos de este mundo de lo extraño y de lo paranormal y, en fin.
Hombre, lo que te deja la duda es de si este verano, a ver qué pasa, ¿no? Si vamos tú y yo de vacaciones.
A ver qué pasa. A ver, yo por si sí o por si no, Antonio, yo no soy muy amigo de las muñecas. No, déjalas donde está, que están bien y me parece muy bien que yo también me quedaré donde estoy, que también estoy bien. Antonio, la semana que viene volvemos a hablarles. Mira, pues si te parece, podemos hablar del caso este que hemos comentado, de este suceso que pasaba la noche del 29 de septiembre del 89 en la playa de Los Bateles, en Conil, y podría ser interesante, ¿no? Y así también lo hilamos con otros casos de apariciones, digamos, no espirituales, sino de otros mundos del exterior, extraterrestres, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora además que se están desclasificando asuntos y me parece muy interesante, está muy en boga todo eso.
Sí, sí, además un caso, como tú te comentabas antes, de Conil, que sigue todavía muy abierto en el caso de la duda de si fue o no fue. Gente que incluso, Iker Jiménez le han echado para atrás muchas teorías que ha soltado. Que se pone muy en duda, la verdad que está muy bien, eso es bueno en este mundillo.
Pues lo que vamos a hacer es tratarlo y hablar de ese caso la próxima semana. Hasta el momento, hasta que no pasen esos 7 días, yo te agradezco muchísimo, Antonio, que hayamos tenido la posibilidad de volver a charlar del misterio y volver a contar cosas, en este caso muy cercanas a nosotros y muy curiosas, y evidentemente nos siguen poniendo los pelos de punta. Un abrazo fuerte, amigo.
A ti, Santiago.